con exceso de diagnóstico y tratamiento de mieloma múltiple dentro del 10º Congreso de Pacientes con Cáncer. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Victoria Mateos Manteca. Muy buenas tardes, María Victoria.
Buenas.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la doctora María Victoria Mateos es profesora asociada de hematología y licenciada especialista en hematología en el Departamento de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca e Instituto Biosanitario de Salamanca. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valladolid y completó su residencia en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario de Salamanca. En el año 2000 obtuvo el grado de doctora en Medicina a través de la tesis doctoral realizada sobre estudios de metilación en el mieloma múltiple. En el momento actual es la responsable de la unidad del mieloma del Departamento de Hematología en Salamanca y coordina el desarrollo de todos los ensayos clínicos en el departamento, tanto en su diseño como en su desarrollo. Es una de las coordinadoras del Grupo Español del Mieloma y forma parte del Comité Científico de PETEMA, Programa Español para el Tratamiento de Enfermedades Hematológicas. También es miembro del International Mieloma Working Group y de la International Mieloma Society. Ha publicado más de 120 artículos originales en revistas internacionales. Sus áreas de interés son el mieloma múltiple sintomático, así como el mieloma smoldering, centrándose en el desarrollo de nuevos fármacos y diseño de ensayos clínicos. Así que, bueno, pues da gusto.
No, después de tantas cosas, no.
La doctora, y bueno, no. Pues, creo que va a ser bastante interesante escucharla, así que, bueno, pues bienvenida y.
Nada, muchas gracias a EAL por organizar. ¿Sí que se me oye? Sí, vale. Y gracias a, bueno, pues a todos ustedes por estar aquí hoy un sábado a las 7 de la tarde para escuchar sobre el mieloma. Yo supongo que estén interesados y yo siempre digo que cuando das charlas, pues sin duda son las charlas con los pacientes los que más te escuchan con detalle lo que dices. Cuando hablas a hematólogos, la mayoría ya se lo saben o no se lo saben, da lo mismo. A los 5 minutos la mayoría desconectan, por lo tanto, pues bueno, para mí es un placer estar con ustedes hoy por la tarde hablando de mieloma múltiple. Sé que durante la mañana ha habido ya una charla que ha dado el doctor Fernando Escalante de León dirigida al mieloma, al tratamiento de los pacientes mayores, que hoy mayores consideramos pacientes que no son candidatos a trasplante, no, aunque pueden ser cronológicamente mayores de 65 años, cada vez tendemos más a utilizar la biología más que la edad cronológica, y es el motivo por el que yo me voy a centrar un poco de manera general en la primera parte, cómo diagnosticamos el mieloma, y posteriormente el tratamiento de primera línea, fundamentalmente en pacientes jóvenes candidatos a trasplante, y luego les enseñaré algunas diapositivas de cómo manejamos el mieloma en recaída, porque, bueno, pues no podemos olvidar la historia natural de la enfermedad, y entonces, pues bueno, yo creo que vivimos una etapa absolutamente inesperada para las personas que investigamos y trabajamos con pacientes con mieloma, y yo creo que también es una etapa muy positiva para los pacientes con mieloma, y lo verán en las diapositivas que les voy a enseñar, porque la cantidad de fármacos que vienen y que vamos a tener disponibles y que ya tenemos algunos de ellos en ensayos clínicos para pacientes con mieloma y con resultados muy positivos, yo creo que hace que el momento que vivamos los investigadores y los pacientes que tienen mieloma, pues yo creo que no tiene nada que ver con el que se vivía hace años, cuando únicamente había casi un fármaco eficaz para el tratamiento del mieloma, que era el melphalan. Abierta estoy a todo tipo de preguntas, si podemos hacerlas todas al final, si hay alguna cosa que les llama mucho la atención durante la presentación y quieren preguntar e interrumpirme, no tengo absolutamente ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, empezando con el mieloma, tenemos que saber, como yo empiezo con los estudiantes y le digo quién es el protagonista del mieloma. Y, bueno, pues tienen que saber que la célula protagonista del mieloma es esta, que ven aquí, que se llama célula plasmática. Y la célula plasmática se origina en la médula ósea. La médula ósea está dentro de los huesos y es la fábrica de todas las células de la sangre. Es la fábrica de los glóbulos rojos, es la fábrica de los glóbulos blancos y es la fábrica también de las plaquetas. Entonces hay unas células que son los linfocitos, y los linfocitos muy maduros, muy maduros, muy maduros, dan lugar a esta célula plasmática. todos los sujetos normales tenemos células plasmáticas, unas poquitas, 2-3% de células plasmáticas en la médula ósea. Y tienen una función específica, que es producir estas sustancias que nosotros llamamos inmunoglobulinas y que ven que tienen diferente forma y diferente peso molecular, es decir, pesan diferente claramente. ¿Qué hacen en una persona normal estas células plasmáticas produciendo estas inmunoglobulinas? Nos ayudan a defendernos de ataques de bacterias, virus, todos los agentes externos que existen en el medio y que teóricamente nos están atacando, nosotros nos defendemos de ellos con estas inmunoglobulinas. Si nosotros quisiéramos estudiar las proteínas de un sujeto normal, lo que tendremos que hacer es una prueba que se llama electroforesis, trazado electroforético de las proteínas del suero del paciente, de un suero de un sujeto normal. Y vemos esto, vemos un trazado como este, ya les he dicho que estas inmunoglobulinas tienen diferente peso molecular y las proteínas que todos tenemos en nuestra sangre son también diferentes. Entonces, unas se colocan aquí, otras se colocan aquí, otras se colocan en esta región y las inmunoglobulinas que producen las células plasmáticas se colocan en esta región al final del proteinograma. Como tenemos IgGs, IgAs e IgMs y cada una es diferente a la otra, pues una se coloca aquí, otra se coloca aquí, otra se coloca aquí y dan lugar a este aspecto que nosotros llamamos un aspecto de montaña. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un mieloma? Cuando un paciente tiene un mieloma, aquí ven la diferencia, proliferan muchas más células plasmáticas. Y además las células plasmáticas que proliferan no son iguales que las células plasmáticas normales. Son células plasmáticas patológicas que nosotros podemos identificarlas como patológicas. Y además tienen como característica peculiar que no producen todos los tipos de inmunoglobulinas, sino que producen solamente uno. En la mayoría de los casos IgG, pero hay algunos pacientes que producen solo IgA o algunos incluso solo IgM. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el mismo estudio, una electroforesis de las proteínas del suero, pero ahora de un paciente con mieloma? A diferencia de lo que ocurre aquí, cuando un paciente tiene solo IgG, llega la IgG y se coloca aquí, llega la siguiente y como es igual, no se puede colocar a lo ancho, se empieza a colocar a lo alto, a lo alto, a lo alto y da lugar a esto que todos probablemente conocen y que se llama pico monoclonal o componente monoclonal o paraproteína. Y estas dos son las dos características más específicas que tiene un paciente con mieloma. Proliferación de células plasmáticas en la médula ósea y producción de este pico monoclonal. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en las manifestaciones clínicas más importantes del mieloma y más frecuentes. Y se las voy a intentar explicar. Yo he dicho que las células plasmáticas proliferan, están dentro de la médula ósea, donde es la fábrica de todas las células de la sangre. Por lo tanto, si hay mucha proliferación de células plasmáticas, está desplazando a que, por ejemplo, los glóbulos rojos produzcan hemoglobina. Entonces, la hemoglobina está habitualmente disminuida y aparece anemia, que es la manifestación, junto con el dolor óseo, la manifestación más frecuente en los pacientes con mieloma. ¿Dónde proliferan las células plasmáticas? En la médula ósea. ¿Dónde está la médula ósea? Dentro de los huesos. ¿Qué hacen esas células plasmáticas? Al proliferar, al final acaban destruyendo el hueso y acaban produciendo auténticos agujeros en los huesos. ¿Qué es lo que producen? Lesiones osteolíticas, que son la segunda manifestación, junto con la anemia, las dos más frecuentes. ¿Por qué es muy importante las lesiones en los huesos? Son muy importantes para el médico su detección lo más precoz posible porque producen dolor y el dolor afecta claramente a la calidad de vida de los pacientes, aparte de que en algunas ocasiones pueden producir compromiso incluso de algunos nervios y producir daños neurológicos. Todos sabemos que hay en el hueso mucho calcio. Cuando se destruye mucho hueso se libera calcio a la sangre y la hipercalcemia también puede aparecer en los pacientes con mieloma. Y por último, insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque yo he dicho que estas células plasmáticas producen la proteína monoclonal y esa proteína monoclonal en exceso se tiene que eliminar al final casi todo o se metaboliza en el hígado o se elimina por el riñón. Entonces llega un momento en que el riñón, como si dijéramos, no tiene capacidad para filtrar toda la proteína monoclonal, se acumula, lesiona el riñón y produce insuficiencia renal. Y aquí tenemos los cuatro signos o síntomas clínicos que se asocian al mieloma: la anemia, la insuficiencia renal, la hipercalcemia y las lesiones óseas. Y estas son las cuatro manifestaciones clínicas que el médico siempre tiene que perseguir y tiene que evaluar en el momento en el que se diagnostica un paciente con mieloma. Recientemente, hace justamente un año, se actualizaron los criterios de diagnóstico de mieloma y además de estos cuatro criterios que yo les he dicho, anemia, insuficiencia renal, lesiones óseas e hipercalcemia, ahora se puede diagnosticar a un paciente con mieloma si no tiene ninguna de estas características, no tiene ni anemia, ni insuficiencia renal, ni ninguna de estas otras características, pero tiene unos biomarcadores que tenemos presentes aquí: más del 60% de células plasmáticas en médula ósea, unas cadenas ligeras libres en suero más de 100, más de una lesión focal en resonancia magnética. No me interesa que sepan en concreto esos datos, simplemente es hacerles ver que ahora mismo somos capaces de diagnosticar, a veces de una manera muy precoz, a pacientes con mieloma sin que tengan estos síntomas, y ahora les tratamos porque sabemos que esto redunda en un beneficio importante para ellos. ¿Cuánto de frecuente es el mieloma? Pues el mieloma es poco frecuente, y de hecho, si ustedes están aquí porque directa o indirectamente estén relacionados con el mieloma, probablemente no habían oído hablar antes nunca de mieloma, y es bastante habitual que digan: tengo un mieloma, ¿y qué es eso? Y la gente no sabe y nunca había oído esa palabra. ¿El problema cuál es? Bueno, pues que eso es una enfermedad rara, afecta entre 4 y 5 casos por cada 100.000 habitantes y año, lo cual quiere decir que en España se diagnostican aproximadamente unos 2.000 casos nuevos por año. Y el decir cuántos pacientes con mieloma hay en España ahora mismo es difícil. Podemos decir que hay a lo mejor 60.000 pacientes en Europa, probablemente más. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida para los pacientes con mieloma ha aumentado en los últimos años debido a la introducción de nuevos fármacos. Entonces, la cantidad de pacientes con mieloma que hay, afortunadamente, va aumentando porque los pacientes van viviendo cada vez más. Obviamente no se sabe por qué se produce. Sí se sabe que afecta más a la población negra y que habitualmente el diagnóstico se hace en gente de edad avanzada, por encima de los 65 años, y de hecho el 50% de los pacientes de nuevo diagnóstico tendrán una edad aproximadamente de 62-63 años. Si bien es cierto que cada vez estamos viendo también gente más joven que empieza a estar afectada por esta enfermedad. Yo les he dicho que el mieloma, la célula plasmática, es la protagonista, pero hay otras enfermedades de las células plasmáticas que son más frecuentes que el mieloma, que son, por ejemplo, la gammapatía monoclonal de significado incierto o el mieloma smoldering. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque a lo mejor a alguno de ustedes o a algún familiar les pueden diagnosticar de una gammapatía monoclonal o de un mieloma smoldering, y son enfermedades de las células plasmáticas, pero son enfermedades benignas. El mieloma está dentro de las enfermedades malignas, que como ven son mucho menores que las benignas. La gran mayoría de las enfermedades de las células plasmáticas son benignas. El único problema de estas enfermedades benignas, de la gammapatía o del mieloma smoldering o un mieloma sintomático, es que potencialmente pueden pasar a un mieloma. Por eso es importante detectarlas, es importante diagnosticarlas y es importante seguirlas. Y es importante estudiarlas muy bien, y para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, de la gammapatía o del mieloma asintomático, tenemos que guiarnos por los criterios que tenemos, los grupos de mieloma, pero lo que me interesa decirles es que nunca hay ninguna clínica. El paciente está completamente asintomático y el diagnóstico es totalmente casual. ¿Por qué les quiero poner esta presentación y por qué les quiero hacer un inciso sobre estas gammapatías monoclonales o el mieloma smoldering? Porque aunque son enfermedades benignas, como les he dicho, tienen una posibilidad de hacer un mieloma. El médico, el hematólogo, tiene que evaluar muy bien cuál es el riesgo que un paciente con gammapatía o con mieloma asintomático tiene de hacer mieloma. Y, en líneas generales, únicamente decirles que las gammapatías monoclonales tienen un riesgo muy bajo y los mielomas smoldering depende. Hay un grupo que tiene un riesgo muy bajo, hay un grupo que tiene un riesgo intermedio y hay un grupo que tiene muy alto riesgo. Muy alto riesgo, digamos, alto riesgo. Son mielomas smoldering, mielomas que no tienen ninguna clínica, pero que por determinadas características sabemos que pueden potencialmente progresar a un mieloma en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué se lo presento? Se lo presento porque el Grupo Español de Mieloma hemos puesto en marcha a finales del verano, a principios del mes de septiembre, un ensayo clínico para estos pacientes con mieloma asintomático, de esos que sabemos que tienen un riesgo alto de progresar a mieloma. Y la opción de tratamiento que les vamos a proponer es una opción que nosotros llamamos curativa. ¿Por qué? Porque es un tratamiento intensivo, pero por supuesto pensamos que tolerable, y pensamos que haya algunos pacientes con mieloma smoldering, es decir, antes de hacer mieloma, que puedan potencialmente ser curados. Se lo digo porque ustedes son pacientes, porque pueden conocer a gente que tenga la misma enfermedad y que si tuvieran un mieloma smoldering, pues pueden informarse, porque este ensayo se está haciendo en España en 20 o 25 centros y la opción de tratamiento creo que es muy interesante para estos pacientes con mieloma, repito, asintomático, pero de alto riesgo. Volvamos al mieloma, que es el tema que nos ocupa, al mieloma asintomático, y aquí pueden ver las exploraciones que comúnmente nosotros hacemos a los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico. Por supuesto, la historia clínica, hacemos un hemograma, hacemos una bioquímica, porque tenemos que ver cómo está la función renal y cómo están los valores del calcio, porque yo les he dicho que insuficiencia renal e hipercalcemia son dos de las manifestaciones clínicas de los pacientes con mieloma. Y además hacemos otras determinaciones como son la albúmina y la beta 2 microglobulina. Y solamente con estos dos parámetros, sin hacer nada más, el hematólogo ya puede estadificar, puede estratificar a los pacientes en tres grupos diferentes. Este es un sistema de estratificación pronóstica que se publicó en el año 95 o en el año 96, pero sigue siendo vigente y utilizando estos dos parámetros se puede establecer ya un poco el pronóstico de los pacientes con mieloma. No obstante, hay que hacer también los estudios de proteínas, los estudios como los que les he enseñado al principio de la presentación, estudios de proteínas en suero, estudios de proteínas en orina y probablemente le manden recoger la orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque el médico tiene que identificar perfectamente lo que les he enseñado antes, el componente monoclonal, y es muy importante verlo en la gráfica y ver ustedes, si son los enfermos o son los familiares de los enfermos, que el componente monoclonal está aquí. ¿Por qué? Porque después de cada ciclo de tratamiento el médico tiene que evaluar cómo va disminuyendo este componente monoclonal, porque el objetivo tiene que ser que desaparezca completamente. Y el médico tiene que verlo y tiene que seguirlo. Además de ello, tenemos que ir a la fábrica de las células plasmáticas. Y hemos dicho que esa fábrica es la médula ósea y por eso a los pacientes con mieloma les hacemos un aspirado de médula ósea, que es aspirar con una aguja relativamente fina, digo relativamente fina porque no es fina fina, pero tampoco es gruesa como para hacer una biopsia, ¿vale? En la biopsia supone quitar un trocito de hueso, tampoco es tan marcado como esto porque se mete un trocar más gordo, de tal manera que hace un cilindro, pero aquí en España les digo que lo habitual es hacer un aspirado y con un aspirado nosotros tenemos información suficiente para hacer todos los estudios en la fábrica de toda la médula ósea y evaluar allí muy bien las células plasmáticas. Si a alguno le hacen una biopsia, pues seguro que el médico tiene alguna justificación. ¿Qué hacemos en el aspirado? Ir al microscopio y ver las células plasmáticas, la que yo les enseñaba antes, y vemos. Y lo que se hace es contar. Contar cuántas células plasmáticas tiene cada paciente, 10, 20, 30 o 90, dependiendo, vemos y se cuenta y se dice 30% de infiltración por células plasmáticas. ¿Nos quedamos aquí? No, aquí es simplemente verlos al microscopio y esto se hacía pues hace 50 años. Ahora avanzamos y analizamos mucho más cómo es la célula plasmática. Y lo siguiente que hacemos es hacer su DNI. Es decir, la célula plasmática tiene, y os lo voy a enseñar después al final de la presentación, tiene una serie de marcadores en su superficie. Tiene como si dijéramos antenitas en la superficie de las células plasmáticas. Y las de los pacientes con mieloma son diferentes a las de las células plasmáticas de los sujetos normales. Y por una técnica que se llama citometría de flujo, lo que hacemos es la identidad de la célula plasmática. Y si se fijan, esta es la bolita de células plasmáticas que se coloca aquí y la normal se coloca aquí. La anormal se coloca aquí y la normal aquí. Por lo tanto, identificamos perfectamente a la célula plasmática de cada paciente y va a ser muy útil durante el seguimiento, cuando le vuelvan otra vez a repetir la médula ósea, volvemos a ver el carnet de identidad de las células plasmáticas. Y lo que esperamos ver es que el carnet de identidad de las células plasmáticas después del tratamiento sea todo como este. Y digamos, todas las células plasmáticas que tiene son normales. Por eso lo hacemos. Esto, con cuatro colores, que se llama cuatro colores, con cuatro gráficas, lo hacíamos hace años. Ahora queremos ver mucho mejor la identidad de las células plasmáticas para que no se nos escape ninguna. Y fíjense lo que hacemos ahora. Analizamos a la célula plasmática a través de estos 72 paneles, de tal manera que las posibilidades de cuando nosotros decimos no hay células plasmáticas tumorales, lo decimos con mucha más certeza que lo decíamos hace 20 años. Eso es lógico porque la ciencia avanza, pero esto es lo que estamos haciendo actualmente. ¿Qué supone esto? Que en la médula ósea de un paciente con mieloma podamos identificar una célula plasmática maligna entre 1 millón de células, con lo cual la sensibilidad es mucho mayor. Por eso esto lo hacemos en el momento del nuevo diagnóstico y luego durante la evaluación. Y hacemos también, vamos dentro de la célula. Todas las células tienen núcleo y en el núcleo tienen el material genético. El material genético que son los cromosomas, esos que heredamos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Bueno, pues en el mieloma hay veces que hay pacientes que tienen alteraciones citogenéticas, es decir, el material genético de estos cromosomas se altera y una parte de este cromosoma se va aquí y esta otra se va aquí, o de repente un cromosoma se pierde o tres aparecen juntos, hay alteraciones. Es muy importante estudiarlas. En forma del cariotipo convencional, que se hace ya muy poco, sino lo que se hace es hacer una técnica que se llama hibridación in situ y se utilizan sondas para detectar alteraciones. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la presencia de algunas alteraciones citogenéticas sabemos que tienen valor pronóstico en el mieloma. Y si nosotros de antemano sabemos que un paciente tiene alguna alteración citogenética que podemos saber que está asociado a mal pronóstico, lo que tenemos que hacer a lo mejor es plantear un tratamiento diferente, un tratamiento más agresivo, un doble trasplante, por ejemplo, es decir, estrategias para intentar vencer el mal pronóstico que le puede dar alguna de estas alteraciones citogenéticas. Y por eso es lo que hacemos. Y, por último, lo que tenemos que hacer en todos los pacientes es evaluar la enfermedad ósea. Yo he dicho que es una de las manifestaciones más frecuentes. Y aquí también hemos hecho avances importantes. Esta gráfica es este cuadro, a lo mejor no es claro para ustedes, pero si me escuchan lo van a entender perfectamente. Antes hacíamos radiografía convencional y al paciente con mieloma se le hacían 13 radiografías de todo el cuerpo. Y nosotros veíamos, y cuando había una lesión ósea, pues un agujero lo veíamos. ¿Ahora qué sabemos? Sabemos que desde que el mieloma aparece o desde que empieza a haber una lesión ósea hasta que nosotros veamos el agujero en la radiografía, se tiene que haber perdido un 30% de la masa ósea. Por lo tanto, desde ese 0 a este 30, nos hemos planteado, no hay técnicas adicionales para poder detectar antes la enfermedad ósea, más aún si tenemos en cuenta que la lesión ósea produce dolor y produce a veces lesiones neurológicas y son realmente importantes en el manejo del mieloma. Para eso ahora a los pacientes con mieloma se les puede hacer un TAC de baja dosis, una resonancia o incluso un PET-TAC. Un PET-TAC que se utilizan también para otros tumores, para los linfomas o para otros tumores sólidos, son las técnicas de elección. ¿Por qué? Porque son mucho más sensibles y son capaces de evaluar o de detectar la lesión ósea antes de lo que la veíamos en la radiología convencional. Por eso estamos ahora mismo en una fase de transición y puede haber pacientes que digan, a mí solo me han hecho la serie ósea. Es perfectamente factible, pero yo se lo avanzo porque el futuro muy cercano va a ser empezar a hacer todas estas pruebas de imagen a los pacientes con mieloma. Y al final, esto es el resumen del diagnóstico de un paciente con mieloma. Yo se lo pongo a ustedes, que son pacientes o familiares de pacientes, pero cuando doy una charla a estudiantes o una charla a hematólogos, me da lo mismo. Esta es la información mínima, la información básica que todos los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico deberían tener. y es un resumen que todos los médicos deberían tener en la cabeza de cada paciente. No a lo mejor de todos los pacientes sabérselo de memoria, pero sí que cuando vean al paciente sean capaces de tener estos datos, que yo digo se resumen en no más de 8 líneas, pero tienen toda la información que yo les he dicho antes. La edad del paciente, el tipo de mieloma que es, el ISS, que les he dicho, la curva que se hace en función de la beta 2 microglobulina y la albúmina. ¿Cuánto mide el componente monoclonal? ¿Cuánta infiltración hay en médula ósea? ¿Cómo son las células plasmáticas, todas patológicas? Las alteraciones citogenéticas. Y luego de la sintomatología, de la anemia, de la insuficiencia renal, ¿qué es lo que tiene el mieloma? Este tiene anemia, tiene lesiones líticas en el cráneo y en los fémures, le hemos hecho un PEC-TAC que capta y es positivo en los fémures, donde tiene las lesiones líticas, no tiene hipercalcemia y la función renal es normal. Con este resumen, todo lo que le pase a partir de aquí al paciente va a ser mucho más fácil de ponerlo en contexto. Si durante la evolución hace insuficiencia renal, pues yo voy a saber que no la tenía y no tengo que decir, ¿y dónde están los análisis? ¿Y dónde? ¿Y tendrá o no tendrá? Es decir, yo creo que es un ejercicio bueno que incluso para los pacientes pueden tener conocimiento de su enfermedad y saber que esta es la información básica, mínima y máxima que todo paciente con mieloma debería tener. ¿Alguna pregunta? Porque ahora vamos a pasar al tratamiento. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan de las pruebas? Componente monoclonal, ¿cuánto mide el pico? 3,4 gramos de cilitro, que va a servir para que durante el tratamiento vaya bajando y lo ideal es que llegue a cero y el componente monoclonal desaparezca.
¿Los tratamientos son igual independientemente de la IG que esté alterada o que sea gamma?
Sí, exactamente iguales, no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. El más frecuente es el IgG kappa. El 60 o el 70% de los mielomas son IgG kappa, luego IgG lambda, luego IgAs y algunos son, nosotros decimos Benzellons porque solamente tienen cadena ligera que eliminan por orina, pero la gran mayoría son IgG.
¿Cómo se averiguan las alteraciones citogenéticas?
Las alteraciones citogenéticas se evalúan ahora mismo por medio de hibridación in situ, es decir, se seleccionan las células plasmáticas. Una vez que se seleccionan, se utilizan marcadores, o sea, nosotros sabemos que hay determinadas alteraciones cromosómicas que tenemos que saber si son positivas o no. Y tenemos sondas que van dirigidas a, por ejemplo, la traslocación 414. De tal manera que nosotros ponemos la sonda, tenemos un porta con las células plasmáticas y echamos la sonda. Si no hay traslocación 414, nosotros no vamos a ver un color verde como el que les he enseñado en la diapositiva. Utilizamos otra sonda para la traslocación 14-16. Utilizamos otra para las ganancias de 1Q, del brazo largo del cromosoma 1Q. Ahí utilizamos una sonda que vaya dirigida a 1Q. Entonces, teóricamente, todos los pacientes tienen que tener dos cromosomas 1 con dos 1Q. Tienen que ir dos. Si vemos 3, 4, 5, 6, decimos, este paciente tiene más 1Q. Es decir, tiene ganancias de 1Q, que es una alteración citogenética muy frecuente en mieloma. O de lesión del 17P, lo mismo, utilizamos una sonda que vaya dirigido al brazo corto del cromosoma 17, cuando desaparece, sabemos que hay.
¿Es posible no tenerlas al principio de diagnóstico de la enfermedad y sí que lo
tratan? Es posible, y de hecho, en el momento de la recaída, es decir, uno puede tener una citogenética normal en el momento del diagnóstico, y si eventualmente tiene una recaída, una pregunta que hacen muy frecuentemente es ¿hay que volver a repetir la citogenética? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Por ese motivo. Porque hay veces que se pueden adquirir alteraciones citogenéticas nuevas en el momento de la recaída.
¿Es decir que no es por herencia genética?
No, para nada. Para nada. Son alteraciones en el material cromosómico que se produce. ¿Por qué? Por lo que produzca el mieloma, que no lo sabemos. Son influencia.
En mi caso en particular, mi madre murió por ello, mi padre tenía gammapatía y yo sufro de mieloma.
Bueno, vamos a ver. Entonces, perteneces a un grupo selecto y mínimo de pacientes con historia familiar de galmapatía. Supongo que entre tu padre y tu madre no hubiera ninguna relación de consanguinidad, no había parentesco. Vamos a ver, hay un estudio, yo no sé dónde te tratan, pero ha habido un estudio en el Grupo Español de Mieloma que coordinaban en Zaragoza la doctora Giraldo y en Segovia el doctor Hernández, y también el doctor Hernández Rivas en Salamanca participaba en los estudios, en estudios de galmapatías familiares, es decir, cuando había un paciente con mieloma y tenía historias familiares, bueno, si los antecedentes estaban vivos, se les ha hecho análisis para intentar ver por qué, es decir, no es lo habitual ni muchísimo menos. Vamos a ver, los pacientes de la celiaquía al final son enfermedades autoinmunes, entonces se sabe que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad como el mieloma. ¿Por qué? Porque las enfermedades autoinmunes implica al final que las células plasmáticas producen autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son inmunoglobulinas, IgG habitualmente, que se transforman y luchan contra órganos, contra partes del organismo de un sujeto propio. Entonces, por distintos mecanismos, se sabe que hay una relación más frecuente, lo cual no quiere decir en absoluto que los pacientes con enfermedades autoinmunes tengan por qué hacer un mieloma. El riesgo es más alto, pero nada más. ¿Se hace?
Sí, se hace.
Sí, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver.
Me voy a preguntar si en caso de porcentajes, por ejemplo, del 15% de una malpatía monoclonal y aproximadamente un 15% de microbla blastmática, en un paciente que no tenga otra, que no tiene aparentemente ninguna sintomatología, pero que a través de DAC se le detecta que sí que existe célula plasmática en los huesos
Si hay lesiones en el TAC, hombre, hay que ver las lesiones. Teóricamente, si son lesiones óseas de mieloma, eso es sintomático y debería empezar tratamiento. No obstante, en medicina nada es blanco ni negro, hay un intervalo de grises muy amplio, pero en principio si hay una lesión osteolítica en el TAC, aunque tenga un 15% de infiltración, el paciente esté totalmente asintomático, suerte que ha tenido que se lo han visto antes de que le produzca dolores, o que si la lesión ósea, imagínese, está en la columna vertebral, se le aplaste una vértebra y le produzca mucho dolor. El gen que promueva la enfermedad, que desencadene la enfermedad, no se sabe con exactitud, porque de hecho, en los estudios previos, en los estadios previos de la enfermedad, es decir, en la galmapatía monoclonal o en el mieloma smoldering, que son enfermedades benignas, ya hay alteraciones genéticas en el ADN de los pacientes con estas enfermedades. Por lo tanto, lo que no sabemos es cuál es el evento primario que produce la transformación de una célula plasmática normal en una célula plasmática patológica. Y obviamente no se sabe, probablemente sean múltiples, porque a diferencia de lo que ocurre en otras enfermedades, en los que hay una alteración única que guía todo el desarrollo de la enfermedad, en el caso del mieloma eso no ocurre. En el mieloma están afectadas y están involucradas múltiples vías de señalización dentro de la célula y hoy por hoy no se sabe cuál es el mecanismo que desencadena el por qué una célula plasmática normal se convierte en una célula plasmática patológica. Pues el problema es que se ha hecho un estudio en una gran cantidad de pacientes de todo el mundo con mieloma en los que se les ha secuenciado todo el genoma, con la idea de ver cuáles eran las lesiones genéticas comunes o recurrentes en los pacientes. Y el problema es que hay muy poquita recurrencia, muy poquita, lo cual quiere decir que no es decir que sea correcto que cada paciente tiene su propio mieloma, pero es casi equivalente a decir eso. Ojalá en ese estudio se hubiera identificado que tal alteración, tal otra y tal otra, están siempre presentes en los pacientes con mieloma. Entonces eso ayudaría mucho a saber qué es lo que lo desencadena. Pero desafortunadamente la mayoría de pacientes tenían cada uno su alteración genética y recurrentes, es decir, comunes, muy, muy, muy poquitas.
¿Eso implica entonces que se debe hacer un estudio genómico a cada...
No. Eso ha sido totalmente investigacional, con el fin de ver si se encontraba algo en común que dirigiera al diagnóstico en la práctica clínica a los pacientes. La respuesta es no. Un análisis genómico global no tiene por qué hacerse a todos los pacientes con mieloma. Única...
Para un tratamiento personalizado tendría que darse con la causa de ese enfermo concreto.
Pero hoy por hoy no existe. El futuro, a lo mejor dentro de 20 años, de 30 o de 40... hablamos de un tratamiento individualizado, individual para cada paciente, pero hoy por hoy no podemos hacer un tratamiento individualizado porque no tenemos marcadores genéticos ni tratamientos específicos para cada alteración genética de cada paciente. Lo que se vio en ese estudio es que, al no ser alteraciones recurrentes en todos los pacientes, es imposible diseñar tratamientos específicos para la alteración de cada paciente. En el futuro, ojalá se pueda hacer un análisis genómico global de cada paciente y, en función de las alteraciones, hacer un tratamiento individualizado. Pero probablemente no sea ni posible, porque en el mieloma hay muchas alteraciones, no hay una única.
¿En el mismo enfermo?
En el mismo enfermo. En el mismo enfermo, y que encima no coinciden con la del enfermo de al lado. Bueno, eso es muy importante ponerlo siempre en una balanza, es decir, la eficacia y la toxicidad. Si no, no tiene sentido. Yo digo, de nada tiene sentido decir a un paciente que tenemos delante, su enfermedad está respondiendo muy bien, si él me dice, yo estoy muy mal. Eso, hay algo ahí que no cuadra. Ahí hay algo que no cuadra. Y hay veces que yo digo a mis pacientes, pues vamos a parar el tratamiento y vamos a ver qué pasa. Y hay veces que se encuentran muchísimo mejor, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Hay otras veces que no, entonces pues esa balanza el médico siempre la tiene que ver. Siempre, no solamente la eficacia, porque, repito, a mí no me sirve de nada. Yo lo que quiero es que la enfermedad vaya bien y el enfermo se encuentre cada vez mejor, porque si no, no tiene ningún sentido, no ganamos nada. Pues eso es lo que tenemos que siempre intentar hacer. Bueno, vamos a pasar al tratamiento para que vean. Y bueno, pues el paciente de nuevo diagnóstico habitualmente lo diferenciamos cuando es candidato a trasplante autólogo, y antes me preguntaban por el trasplante o no es candidato a trasplante. Los no candidatos a trasplante, no sé si alguien ha estado en la charla de esta mañana que ha dado el doctor Fernando Escalante, que se ha centrado, sí, pues bueno, que se ha centrado en el paciente mayor, en el paciente no candidato a trasplante. Por eso yo pues no me centraré en ellos y hablaré fundamentalmente del paciente joven. Pero antes de ello, sí que quiero presentarles esta gráfica que habla de la calidad de la respuesta. Y cuando nosotros nos planteamos el objetivo para nuestros pacientes con mieloma, para cada paciente que tenemos delante, decimos, ¿y qué queremos con él? Pues obviamente curarle la enfermedad. Lo que pasa que decir a nuestros pacientes que vamos a curarles la enfermedad, pues sería no ser probablemente, lo primero, honestos y no ser completamente sinceros, porque yo creo que estamos en vías probablemente de que la enfermedad la acabemos curando. Y hay pacientes que viven muchos años con mieloma, muchos años, y esos pacientes teóricamente están curados, pero ese grupo de pacientes no son la mayoría. Por eso, transmitir al paciente de nuevo diagnóstico de manera inmediata, usted se va a curar, creo que no es absolutamente correcto. Sin embargo, sí que sabemos, como vemos en esta gráfica, que cuando alcanzamos mejor calidad de la respuesta, es decir, cuanto más profunda es la respuesta que nosotros conseguimos, cuando no somos capaces de ver, como les he enseñado antes, una célula plasmática en un millón, es decir, cuando el PEC-TAC es completamente negativo, sabemos que esos pacientes van a ir mejor, que su supervivencia va a ser mucho más larga. Por eso, para nosotros, fundamentalmente aquí en España, el Grupo Español de Mieloma ha trabajado mucho en esto, y siempre perseguimos, como le decía ese señor de antes, que nuestros pacientes alcancen la mejor de la calidad de las respuestas. Siempre, por supuesto, equilibrado con el perfil de toxicidad.
Yo quiero decir que nos tendrían que comunicar que la remisión es completa.
Totalmente. Ustedes se lo tienen que preguntar al médico. Y además, mire, esta gráfica es de hace muchos años. Se publicó en el BLAD en el 2011, pero es de pacientes tratados en el grupo español de mieloma antes del año 2000. Y lo que yo pongo de manifiesto es que aquí pone años. 0, 5, 10, 15, 20 años. Y hay casi un 30% de pacientes que a 20 años siguen vivos y siguen sin progresar. Estos pacientes están curados. Pero cuando nos fijamos, estos pacientes están en remisión completa. Y eso es lo que nos ha hecho ir a perseguir, siempre que podamos, por supuesto, y siempre poniéndolo con el perfil de toxicidad, la remisión completa. Esto es también nuestra experiencia en pacientes mayores, de los que ha hablado el doctor Escalante esta mañana. También en el paciente mayor alcanzar respuesta completa es importante, porque al final la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global va a ser mejor. Por eso, este es el objetivo que nosotros nos planteamos con los pacientes. Y, por tanto, ustedes les tienen que preguntar al médico cuál es mi respuesta y que les enseñen el pico monoclonal y que vean cómo va bajando. Y si ya no hay, entonces, si no hay, es completa, pero es cuando hay que ir otra vez de nuevo a la médula y hacer los estudios que yo les he enseñado para ver que no somos capaces de detectar una célula plasmática maligna entre un millón. Y entonces podemos hablar de una remisión mucho más profunda. En la gráfica que yo os he enseñado, bajar al nivel mínimo. Y eso sabemos.
Si aparece una mínima parte, por ejemplo, 0,01.
Pues no es remisión completa de la buena. Hay que ver si podemos intentar erradicarla totalmente. A veces no se puede.
¿A través de medicación?
A través de medicación, probablemente, o a través, bueno, ver a ver. Pero ese es el objetivo fundamental. Pero lo que pongo aquí, siempre toxicidad aceptable. Si no, no tiene nada sentido de lo que estoy diciendo. Paciente joven, este es el estándar. Trasplante, esto, inducción de tratamiento, trasplante y probablemente mantenimiento. Todos los pacientes con mieloma reciben una inducción. Y hoy por hoy, casi todos los pacientes reciben esquemas basados en bortezomib. Bortezomib más corticoide más un tercer fármaco. Y aquí en España es muy común utilizar VTD, bortezomib, talidomida y dexametasona. ¿Por qué? Pues porque el Grupo Español de Mieloma ha trabajado mucho en ello, en este ensayo, donde vemos además cómo un 35% de los pacientes alcanzan respuesta completa después de la inducción y por lo tanto este es el esquema que más se utiliza en España. Posteriormente se hace un trasplante. ¿Y qué es lo que hace el trasplante? El trasplante mejora la calidad de la respuesta, es decir, aporta un beneficio añadido, que usted me preguntaba antes, a la inducción que se le ha dado antes.
Es
autotrasplante. Sí, autotrasplante. Y vemos cómo, al final, mayor número de pacientes están en respuesta completa. Por lo tanto, la inducción seguida del trasplante autólogo es el estándar de tratamiento hoy por hoy. Y fundamentalmente con esquemas basados en bortezomib, que es lo que recibe prácticamente todo el mundo ahora mismo, aquí en España, en Europa y hoy por hoy también incluso en Estados Unidos, siguen recibiendo estos esquemas de inducción. Y esto es un estudio muy grande en el que nosotros participamos con más de 2.000 pacientes para demostrar que los pacientes de nuevo diagnóstico deberían llevar bortezomib como parte de la inducción antes del trasplante. Pero esto es hoy. Mañana, no mañana en el sentido literal, dentro de unos años vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos bortezomibs mejores. Son igual que el bortezomib, de su misma clase, pero más potentes. Entonces, si empiezan a oír hablar de carfilzomib, verán que ya empieza a incorporarse a los esquemas de inducción, de momento en ensayo clínico, pero probablemente con resultados mejores. Y entonces, bueno, es hacia donde tenemos que ir. Y serán al final los siguientes estándares de tratamiento.
¿Qué está el carfilzomib?
El carfilzomib se acaba de aprobar por la Agencia Europea del Medicamento. Eso significa que a partir de este momento, a partir del momento de la aprobación, que fue hace poco más de 10 días, el Ministerio de Sanidad español acepta esa aprobación y entra en negociación con la compañía farmacéutica que comercializa el carfilzomib para negociar el precio. ¿Cuánto va a costar? Es decir, por cada paciente que reciba el carfilzomib, ¿cuánto tiene que pagar el gobierno a la casa comercial? ¿Cuál es el problema en España? Que en España ese tiempo, desde que se aprueba hasta que se llega a un acuerdo de precio, pasa más de un año. Entonces, en España, disponible de manera oficial, no se espera hasta el año 2017, pero tienen que saber que la compañía farmacéutica, lógicamente, una vez que se aprueba el fármaco, quiere que, si los pacientes realmente se pueden beneficiar de ello, lo puedan utilizar. Y abren un programa que se llama de uso compasivo, por el cual sus médicos, si hay algún paciente candidato a recibir carfilzomib, tiene que hacer una serie de formularios y la compañía farmacéutica suministra el fármaco para los pacientes que lo necesiten. O sea, fuera de cualquier ensayo clínico. Fuera de cualquier ensayo, desde el momento en que se ha aprobado hasta que se comercialice, la compañía lo suministra y además de manera gratuita, para que los pacientes que realmente lo necesiten se pueden beneficiar de ello. Obviamente, el uso tiene que estar justificado, es decir, no se puede utilizar en un paciente de nuevo diagnóstico porque la indicación no es para esa, pero en pacientes en recaída se pueden utilizar. Como yo les decía, inducción, posteriormente trasplante, y después del trasplante cualquier cosa que les den es válida. El que me diga que después del trasplante no dan nada es perfecto. Que le dan consolidación también es válido. Mantenimiento también es válido. Consolidación y mantenimiento también. Solo mantenimiento también es válido. ¿Por qué? Porque aquí ya se abre un abanico de posibilidades donde hay múltiples posibilidades. ¿La consolidación qué es? La consolidación es dar dos o tres ciclos iguales que los de la inducción después del trasplante, es decir, dos o tres VTDs después del trasplante. ¿Es bueno darlos? En principio es bueno. ¿Por qué? Porque la tasa de remisiones completas aumenta aún más. Y vemos aquí cómo con VTD llega al 60%. Y si queremos que la gran mayoría de pacientes alcancen respuesta completa, pues es bueno. Pero, como tal, no está aprobado y no está aceptado, entonces puede haber médicos que digan yo no lo doy, pero es una estrategia factible. Y con respecto al mantenimiento, pues ya el debate es mucho más abierto. Mantenimiento con talidomida, pocos médicos dan mantenimiento con talidomida. ¿Por qué? Porque produce mucha neuropatía periférica. Entonces los pacientes lo pueden tolerar muy poco, entonces no es que no sea eficaz, pero si no se tolera no tiene sentido. La lenalidomida, pues la lenalidomida es el candidato mejor para ser utilizado como mantenimiento. ¿Por qué? Porque es una pastilla, porque es vía oral, se da durante 21 días y fundamentalmente porque es eficaz como tratamiento de mantenimiento para los pacientes con mieloma y les prolonga la remisión de una manera bastante significativa. Por lo tanto, es factible, lo que pasa que no está aprobado oficialmente en España, aunque hay algunos centros donde se utiliza fuera de ensayo clínico y bueno, pues es factible. También se puede hacer mantenimiento con bortezomib y también es eficaz. El único problema es que, si ustedes conocen el bortezomib, es subcutáneo y tienen que ponerlo una vez por semana o dos veces por semana, con lo cual es un poquito más complicado de utilizar como mantenimiento. Pero igual que tenemos un bortezomib mejorado, que es el carfilzomib, tenemos también un bortezomib oral que se llama ixazomib. Y ahora mismo en España hay muchos hospitales participando en un ensayo clínico con ixazomib de mantenimiento. Si lo ofrecen, participen, porque yo estoy segura que ese ensayo va a ser positivo. Entonces, bueno, pues mira, no lo sabía. El ixazomib, el problema es que es ixazomib versus placebo. Entonces, bueno, vamos, yo te haría...
Gen 14 sin placebo.
Sí, Gen 14 sin placebo, totalmente. Pero el de ella es con placebo. Con tres o cuatro preguntas sabemos, yo sé perfectamente si lo están recibiendo o no.
¿Ah, sí?
Pues, no lo sé perfectamente. Pero entra al paciente y le preguntas qué tal está y en función de lo que te conteste lo sabes por el perfil de toxicidad. Lo sabes en un porcentaje de pacientes, no todo. les invitan a participar en un ensayo de mantenimiento con isazomib, adelante. Yo creo que este fármaco va a tener futuro como mantenimiento. ¿Por qué? Porque de manera preliminar vemos cómo, fijaros, esto verde, por ejemplo, que es verde oscuro, es muy buena respuesta parcial. Y con mantenimiento con ixazomib disminuye mucho. ¿Por qué disminuye? Porque aumenta lo gris y lo malva. ¿Que qué es? Remisión completa. Es decir, eso indica que el fármaco funciona como mantenimiento y como se da vía oral y una vez por semana, con lo cual es bastante cómodo, pues yo creo que va a tener también futuro como mantenimiento, pero al final la pregunta, la diapositiva resumen es esta: ¿por qué no hay un consenso sobre el mantenimiento? Pues porque no sabemos si se lo tenemos que dar a todos los pacientes o no, no sabemos si el tratamiento tiene que ser de por vida o pararlo a un año, o pararlo a 18 meses, o 2 años, o 5. En el gen 14 se para los 2 años, luego se hace médula y luego se... Es decir, estamos investigando en eso y entonces ese es el problema de por qué no se sabe. Pero si les ofrecen un ensayo de mantenimiento, no tengan la menor duda de participar en él.
Pero, por ejemplo, en mi caso, si acaba ese ensayo, ¿puedo participar en otros?
Sí, claro. Pero no, lo ideal es que...
¿Seguir en el mismo?
Vamos a ver, lo ideal es que te haya tocado la rama de mantenimiento con ixazomib y estés con el tratamiento bien tolerado, cuanto más tiempo mejor. Y no necesites ningún ensayo clínico más.
Es que es por 2 años.
Ah, es verdad, es que es por, pues nada, a lo mejor es cierto, ¿no ves? Es que el ixazomib lo pusieron por 2 años. La lenalidomida es hasta progresión. No te excluye para nada el participar en otro ensayo clínico, pero lo mejor es que no lo necesites. Exacto.
Entonces, lo de mantenimiento, ¿en qué se hace? ¿Siempre? ¿Se hace siempre el
mantenimiento? No.
¿O tienes que hacer recaída?
No. El mantenimiento va seguido.
O sea, una vez que hay lo de la consolidación.
Inmediatamente después empieza el mantenimiento.
¿Y hasta los meses en tu año?
Sí. No, o sea, si pasa mucho tiempo, pierde el concepto de mantenimiento. El mantenimiento es, por definición, un tratamiento a dosis bajitas, que se tolere bien y cuyo objetivo sea mantener lo que hemos alcanzado antes. Y entonces tiene sentido empezarlo después de haber hecho el trasplante y la consolidación. Si lo haces 3 años después, pues ya no tiene sentido. Dices, ¿qué voy a mantener? Si ya se me ha mantenido solo por 3 años, yo ya no le doy nada.
¿Y antes del autotrasplante, si eso remite a cero y no se hace el autotrasplante, con lo cual nos evitamos la toxicidad de la quimio?
Nada, eso no es aceptable.
Eso no es aceptable.
Vamos a ver, era discutible hasta ahora. A la semana que viene vamos a Estados Unidos, es el Congreso americano. En el Congreso americano se presenta este año un estudio con más de aproximadamente 1.000 pacientes, incluidos en Francia y en Estados Unidos. Francia es un país que investiga mucho también en mieloma. Y entonces han randomizado a esos casi 1.000 pacientes a recibir trasplante o no, para ver si es mejor el trasplante o no. Y la respuesta ya la adelanto, es mejor trasplantar. Con lo cual, todos los pacientes deberían recibir trasplante. Es decir, en Estados Unidos, esto que aquí es una práctica común, en Estados Unidos es muy común debatir con el paciente y decir al paciente que él no quiere estar 4 semanas ingresado, que no puede dejar de trabajar y que entonces no se trasplanta. Y ese es un motivo por el que no se trasplanta. Pero eso aquí realmente nosotros hemos visto, y de hecho este estudio lo demuestra, que el trasplante es mejor y por lo tanto deben trasplantarse los pacientes siempre que sean candidatos a trasplante, porque les aporta un beneficio. ¿Cuántos? No hay número definido. El problema es, vamos a ver ahora, no, tenemos pacientes que hemos hecho 3 y 4 trasplantes. Mira, vamos a ver ahora, cuando se le recogen las células, antes se recogían las mínimas, se recogían las que daba la máquina y no se insistía. Ahora mismo se tienen que recoger en el momento del diagnóstico casi en todos los pacientes, al menos para dos trasplantes. ¿Por qué? Porque la evolución de la enfermedad está alargándose mucho. Por lo tanto, si en el momento del nuevo diagnóstico se hace un trasplante, siempre va a haber a lo largo de la historia de la enfermedad algún momento en el que se pueda hacer el segundo trasplante. Y hay un grupo de pacientes donde nosotros hacemos un trasplante detrás de otro, es decir, doble. En los pacientes esos que les he dicho que tienen la citogenética de mal pronóstico, en esos sabemos que el doble trasplante va bien. ¿Por qué? Porque esa toxicidad que usted me preguntaba del trasplante, pues es buena para esas células que tienen esa alteración genética mala, y entonces les damos dos trasplantes.
¿Pero doble autólogo?
Doble. Uno, y a los tres meses ingresa y le hacemos el segundo. Se tolera bien, ¿eh? La tolerancia es aceptable.
Psicológica
no.
El segundo previo.
Otro acondicionamiento, sí.
Fuerte con la.
Sí.
Pero el segundo entonces será menos agresivo, ¿no?
No.
Es igual. Es lo mismo.
Es igual, lo único es que el enfermo ya sabe a lo que va. Y en el primero no sabe mucho a lo que va. Pero en general, el trasplante. Vamos a ver, la tolerancia es, nosotros decimos que es aceptable, es decir, pasa siempre la mucositis, la bajada de defensas, la fiebre, es decir, una serie de cosas que nosotros decimos, eso es normal. Y yo digo, no podemos decir, le digo a los residentes, eso no es normal. Nosotros contamos con que eso le pase al paciente y como lo vemos en todos, nos parece a nosotros normal, pero al que le pasa no le parece normal. Y hay algún paciente que dice, hombre, yo no entiendo estos médicos, estoy fatal, tengo diarrea, vomito todo, tengo fiebre, es normal. Pues ¿cómo va a ser normal? No, eso no es normal. No, es normal, es decir, contamos con que eso le pase y tenemos medidas para intentar paliar eso que sabemos que le pasa. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir con eso de normalidad es, bueno, no se preocupe porque eso ya sabíamos que le va a pasar y se lo vamos a intentar controlar, pero de normal, nada.
He visto que después de este trasplante puede haber mantenimiento, claro, se elige el criterio
clínico, sí.
Pero para diagnóstico, tratamiento, antes de trasplante, ¿hay un protocolo?
Sí, prácticamente es común y en toda España se utiliza VTD. Algunos pueden recibir ciclofosfamida en vez de talidomida, pero en general sí. En España hay un muy buen consenso. Sí.
¿Te da igual aquí y aquí que vas a tener
sí.
las mismas pautas
sí.
de pruebas, de tratamientos?
En líneas generales tengo que decir que sí. Los hay porque, bueno, el Grupo Español de Mieloma están metidos prácticamente todos los hospitales de España. Entonces se hacen reuniones donde todos los investigadores van, todos los protocolos son conjuntos, se hacen ensayos clínicos del Grupo Español de Mieloma. Usted hablaba del GEN 14, en el GEN 14 se han incluido más de 500 pacientes en toda España. Entonces, pues quiere decir que vaya al hospital que vaya, pues no en todos los hospitales de España está el ensayo, pero en la gran mayoría, en los más representativos, o sea, en los hospitales grandes donde tratan a un paciente con mieloma, está abierto el ensayo clínico. Entonces, todos los pacientes españoles, afortunadamente, se tratan de una manera muy, muy homogénea. Sí, cuando se recogen los progenitores, las células.
Normalmente, yo cuando se me ensayo que yo estoy, a los tres meses, a todo mundo, o sea, después del tercer ciclo, se recogen las células para el autotrasplante.
Sí.
Como veíamos anteriormente en alguna diapositiva, no sé si es ese momento, esté como esté tu amnopatía monoclonal.
Esa es muy buena pregunta.
O sea, habría que esperar al cuarto ciclo o al quinto ciclo o en el momento en que la amnopatía hubiera remitido, puesto que estuve en otra charla antes de más específica y parece ser que las células madre que te recogen no se limpian.
Esa es muy buena pregunta. Vamos a ver, con estos tratamientos que se reciben ahora con bortezomib, talidomida y dexa, se sabe que después del tercero o del cuarto ciclo el 80% de los pacientes han respondido, la gran mayoría. Por lo tanto, aunque no estén en remisión completa, que haya desaparecido todo, es adecuado hacer la colecta. Nosotros en la colecta lo que vamos a recoger es la célula STEM, la célula madre. Y siempre, 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 el producto que vamos a congelar lo analizamos. Y si hay célula plasmática tumoral, ese producto se desecha. No sé si me entiende.
Sí.
Ella, que la de la pregunta, ¿me entiende? Ah, sí.
Sí, y decían que inicialmente se había intentado limpiar esas células, pero que posteriormente se acordó, no sé cómo lo habéis visto, que dado que el paciente nunca va limpio del todo, pues que las células tal y como se recogían...
Vamos a ver, el problema tal y como se recogen, él supuestamente, seguro que hablaría de una selección positiva de células que se hacía antiguamente y que se vio que eso no tenía ningún sentido. Vamos a ver, ahí vamos a una pregunta mucho más profunda que no tiene respuesta, y es, ¿cuál es la célula que origina el mieloma? Si nos fuéramos a la primera diapositiva, ¿se acuerdan la imagen de la médula? La célula plasmática viene del linfocito, el linfocito está en la médula, y todas las células, las hematíes, o sea, los glóbulos rojos, las plaquetas y los linfocitos, tienen una madre común, que es la célula STEM. ¿Esa célula STEM está ya dañada en el mieloma? No lo sabemos. Si estuviera dañada, ya, o sea, es decir, tuviera ya alguna impronta genética del mieloma, obviamente cuando nosotros la recojamos, lo que vamos a recoger es esa célula STEM. Muy, muy, muy dañada o muy, muy, muy... no puede estar. ¿Por qué? Porque si no, el trasplante no sería eficaz en la gran mayoría de pacientes como se ha visto que es. ¿Vale? Entonces, se han trasplantado millones de pacientes a lo largo de la historia en mieloma y en otras enfermedades. En mieloma ha contribuido a mejorar la supervivencia de los pacientes de una manera muy importante. Si esa célula STEM estuviera alterada y fuera tumoral y fuera maligna, inmediatamente después de la infusión, en vez de proliferar células normales, proliferarían de nuevo células plasmáticas. Y eso no ocurre. ¿Ocurre en algunos pacientes? Puede ocurrir, recaídas muy precoces después del trasplante, pero no es lo habitual. Yo diría menos de un 1% de pacientes hacen eso. Lo que sí se analiza es el producto que se congela, esas células, sí se analizan para ver si hay células plasmáticas, porque si hubiera por alguna casualidad células plasmáticas tumorales, eso no se le puede infundir a usted otra vez. ¿Vale? No sé si has quedado claro, porque... ¿Sí? Eso, estése tranquila, y además, eso, se han hecho millones de trasplantes para... la seguridad no se sabe. Hay mucha investigación acerca de cuál es la célula STEM del mieloma. Porque, bueno, pues porque realmente no se sabe. Si se habla, para su tranquilidad también, que no está en la célula STEM, sino un poquito más madura, en los linfocitos, pero linfocitos muy, muy precoces, parece ser que ahí se produzca ya alguna alteración que haga cambiar el chip para que ese linfocito acabe dando ya células plasmáticas patológicas.
Pero no es eso lo que se trasplanta nunca, nunca es un linfocito.
Nunca es un linfocito, se trasplantan células STEM. Si se trasplantara un linfocito, no podría transformarse el linfocito en hematíe o en plaqueta. Claro. Tiene que ser célula madre.
Pero entonces es más fácil pensar que el acondicionamiento no se ha conseguido que sea suficientemente...
eficaz. Bueno, es una asignatura pendiente. Optimizar el acondicionamiento, y de hecho el grupo español de mieloma en el GEM-14, en el ensayo que hemos hecho en el GEM-12, se está intentando mejorar el acondicionamiento. Hasta ahora se ha utilizado siempre 200 miligramos metro cuadrado de melfalán, es decir, las dos bolsitas que les colocan antes del trasplante, un día una, otro día otra y al siguiente el trasplante. Bueno, el grupo español ha trabajado en utilizar uno que se llama busulfán más melfalán. No sé si usted que está... ¿Ella? ¿Busulfán y melfalán o melfalán? Melfalán solo. Miligramos. Vale, son 200 miligramos metro cuadrado. Bueno, pues hay la otra mitad de pacientes que no recibe melfalán 200, recibe busulfán y melfalán. Es un acondicionamiento, creemos, más potente. Y a esos acondicionamientos se les empieza a añadir el bortezomib, se les empieza a añadir el carfilzomib, es decir, es un lugar donde se está trabajando para potenciar el acondicionamiento.
¿Para machacar más todavía?
Para machacar más. no machacar más al paciente, sino machacar más la médula. Bueno, siempre cuando se añaden cosas hay que tener cuidado, porque siempre algo de toxicidad a lo mejor se añade, pero bueno. Sí.
Y soy mecánico, yo estoy mucha mecánica, y es que me dio una sensación en el aparato.
La lavadora
es psicodélico.
No,
esto me parece absolutamente. ¿Tendría algo que ver la tecnología muy antigua con seleccionar bien o no? Porque es que de verdad, o sea, me dio una sensación, ya les digo, del siglo XIX.
Bueno, yo no sé qué máquina sería eso. Hay máquinas ahora ya mucho más modernitas, así pequeñitas, como ese radiador, pero... Pero el mecanismo es sencillo, es decir, es una selección de la célula plasmática que se queda en una bolsa y devuelve el resto. Sí. Bueno, yo creo que puede optimizar. Yo creo que en la célula estén poco, o sea, es decir, porque el producto que se infunde está muy poco, es decir, el problema sería que en esa célula estén, en esa bolsa, se cuelen linfocitos o se cuelen hematíes, es decir, se cuelen otras células que no queremos. Y el único problema es que se colaran células tumorales, porque que se cuele algún hematíe o algún linfocito son suyos, o sea, que no le van a hacer ningún daño. Pero los filtros están optimizados y selecciona muy bien la célula STEM. Sí. No, no, es bueno saberlo, que el feeling que tiene es... Y progresó. Bueno, eso va en línea con lo que les he dicho al principio o en el medio acerca de la curación. Es decir, es muy aventurado decir a un paciente que se va a curar, aunque haya pacientes curados, porque, bueno, pues no se sabe.
Pero hay un patrón de efectos secundarios tras el trasplante que se manifieste en los pacientes, que todos los pacientes trasplantados... ¿Sufren de reuma?
No, ¿por qué no?
No, o sea, en teoría te tienes que quedar bien.
Sí, claro. Se recuperan completamente de a la vida normal. Vamos, o sea, yo diría el 98% de los pacientes o el 99% de los pacientes. De los pacientes mayores solo está diapositiva para que sepan hacia dónde va, aunque la mayoría de pacientes, la gente que hay aquí es toda gente joven, pero bueno, para que sepan que el futuro del tratamiento mayor es de nuevo individualizar, como usted decía, mucho más el tratamiento, porque ahora mismo, y el doctor Escalante habrá hablado esta mañana, a los pacientes mayores los tratamos a todos igual, y yo siempre digo que este paciente mayor no tiene nada que ver con este. Y yo no le daría el mismo tratamiento a este que a este. Entonces, por aquí va el futuro del tratamiento mayor. Individualizar el tratamiento. Seleccionar muy bien cómo es el paciente que tenemos delante y si es de estas características, tratarle de una manera, y si es de estas características, tratarles de otra. Y ahora ya vamos brevemente a evaluar las recaídas para que... Bueno, yo creo que esta última parte es una parte de... Yo diría de esperanza. Y sí.
La fase que has explicado de consolidación, esa fase, digamos, ¿cómo es?
Son dar tres ciclos idénticos a los que se dieron en la inducción al principio. Es decir, 3 meses después del trasplante, un ciclo de VTD. Dos ciclos de VTD. En el GEM12 se dan, me parece que dos VRDs. pero entre 2 y 3 ciclos. El mantenimiento, exactamente, exactamente. La recaída, cuando el paciente recae, esto es lo que el médico tenemos siempre que evaluar antes de decidir qué tratamiento vamos a poner en un paciente que recae. Y esto es muy sencillo. De nuevo, si ven, las cosas que he puesto son bastante sencillas y si todos los tuviéramos en la cabeza, creo que trataríamos mucho mejor a nuestros pacientes. Es decir, cuando un paciente recae, tenemos que ver cómo es el tipo de recaída. Yo digo que no es lo mismo que el señor, un paciente venga con una fractura de cadera porque tiene una lesión y se le ha roto la cadera o tiene un aplastamiento vertebral, que no tenga prácticamente nada y que la recaída haya sido casual, porque es diferente tipo de recaída. Tenemos que saber qué es lo que le hemos dado antes de tratamiento y cómo ha respondido y cuánto le ha durado la respuesta. Él me hablaba de 1 año y medio después de haberle hecho el trasplante. Ese tiempo es muy importante que el médico lo apunte y sepa cuánto tiempo le ha durado la respuesta. ¿Qué toxicidad ha tenido? Si no ha tenido ninguna, o si hizo neuropatía periférica, o tuvo una trombosis, o tuvo unas molestias de estómago tremendas. Es decir, esa toxicidad es importante y, por supuesto, las opciones de tratamiento que tenemos. Porque yo tengo que saber lo que ha recibido, lo que le ha durado, la toxicidad y lo que tengo para ofrecerle y para empezar un tratamiento. Y con este esquema, pues probablemente, si lo tenemos en cuenta, podemos ofrecer algo bueno y eficaz a los pacientes con mieloma. Y con respecto al tiempo de duración de la recaída, al tiempo de, en el que el momento los pacientes recaen, ¿cuánto tiempo les ha durado la respuesta anterior? Tengo que decir que pocos pacientes recaen muy pronto después del trasplante, lo hablábamos antes, es decir, inmediatamente, en los primeros meses después del trasplante, recaen muy pocos pacientes. Ahora mismo cada vez tenemos más pacientes que recaen más tarde, pasados los 3 años del trasplante, o entre 1 y 3 años después del trasplante. Y a todos estos pacientes, pues lógicamente los que tenemos que ofrecerles son diferentes opciones de tratamiento. Y esta es una diapositiva que aquí no se ve muy bien, pero yo digo que es diapositiva de la esperanza para los pacientes o los familiares de los pacientes, porque estos son fármacos que se están ensayando, que se están evaluando para el tratamiento del mieloma. Y pues pueden ver que hay muchísimos fármacos nuevos que se están evaluando y que algunos de ellos no acabarán siendo eficaces y no formarán parte del tratamiento del mieloma, pero hay algunos que ya están demostrando ser muy eficaces. Y les voy a enseñar algunos ejemplos. Yo les decía que tenemos el bortezomib, que todos los pacientes prácticamente reciben. Y ahora tenemos bortezomibes nuevos y más potentes. Y el primero de ellos es el carfilzomib, que me preguntaban antes dónde estaba. Ya está aprobado en España. ¿Y por qué está aprobado? Pues porque se hizo un estudio randomizado que se incluyeron 800 pacientes y el utilizar carfilzomib fue mucho mejor que no utilizarlo y, por lo tanto, esto ha condicionado que este fármaco se haya aprobado. Además, ¿qué tiene de beneficio el carfilzomib? Que no produce neuropatía periférica. El bortezomib sí lo produce, el carfilzomib no produce neuropatía periférica. El siguiente que tenemos, el ixazomib, que por aquí ya lo están recibiendo en mantenimiento. No, porque le no lo pudo soportar. ¿Qué le producía? ¿Qué le producía? Toxicidad gastrointestinal. Diarrea. Pero se quedó con lenalidomida y dexa de mantenimiento. Vale. Vale, pues muy bien. Muy bien. Pues el ixazomib. Ixazomib, les tengo que decir, este fármaco, MLN, se acaba de aprobar en Estados Unidos. María Jesús Blanchard, en el Ramón y Cajal, pues se ha aprobado hace el viernes pasado, pero para el tratamiento en recaídas. Y se llama Ninlaro, el fármaco. ni Laro, que tiene una explicación que no sabe a dar porque no la, pero es un nombre raro, pero bueno, es bonita la explicación, porque la explicación es, voy a decir, no ve que aquí MLN-9708, este era el primer nombre del fármaco, entonces en Estados Unidos lo llamaban MLN-9708 y como era un nombre largo lo llamaban Nine. Nine en inglés es 9, lo llamaban Nine, Nine, Nine. Nine se escribe Nine en inglés y luego como es oral le han dado la vuelta oral y sale Ninlaro, que es Nine oral.
Nosotros lo llamamos la marona, porque eran tres pastillas.
Sí.
El primer día del ciclo, el octavo y el décimo.
Ah, sí.
Y bueno, echamos todos.
Yo tengo molestias gastrointestinales, pero no hasta ese extremo de momento.
No, hombre, no tiene. Vamos a ver. Yo les digo a los enfermos cuando participan en un ensayo clínico que para mí es muy bonito, es decir, y les digo, nos tienen que contar todo lo que les pasa, digo, porque ustedes están contribuyendo a escribir el prospecto de los medicamentos y el prospecto de los medicamentos se escribe con la diarrea y las náuseas y los vómitos y los estreñimientos que la señora ha reportado, porque el investigador María Jesús Blanchard lo reporta. Y entonces, junto con su caso, cuentan otros, y al final, en el prospecto, aparece X% de diarrea. Entonces, bueno, pues eso es importante. La historia, de las historias más bonitas que conocemos fueron con el bortezomib, todos los pacientes reciben aciclovir profiláctico. Y nosotros empezamos a utilizar el bortezomib, empezamos a dárselo a los primeros pacientes en España. Y no había profilaxis con aciclovir. Y vimos que los pacientes hacían herpes zóster. Entonces, tengo perfectamente presente la imagen de un herpes zóster, otro zóster, otro zóster, y llega y vamos a Estados Unidos, al Congreso americano, y empiezan a reportar lo mismo. A partir de ese momento, todos los pacientes con aciclovir. Es decir, es contribuir a escribir la historia de los medicamentos. Entonces, bueno, pues tenemos ixazomib, que también va a ser prometedor, y oprozomib, que es carfilzomib oral, pero este todavía está en fases mucho más precoces, o sea que de hecho ahora aquí en España todavía no hay ningún ensayo clínico con él. Los inmunomoduladores, la talidomida, que muchos han recibido, la lenalidomida, y tenemos también la lenalidomida nueva, más potente, que se llama pomalidomida, que lo ven aquí, y la pomalidomida ya está aprobada en España para poderla utilizar en pacientes en recaída. Por lo tanto, pues bueno, la pomalidomida se puede dar en combinación con bajas dosis de dexametasona o se puede dar en combinación con ciclofosfamida o incluso en combinación con bortezomib. Y en estas combinaciones se sabe que es más eficaz, pero se reserva para recaídas una vez que los pacientes han recibido ya bortezomib y han recibido ya lenalidomida. Y las últimas diapositivas para los nuevos fármacos, que son de lo más nuevo que hay para el tratamiento del mieloma. Y son, si se acuerda, yo he dicho que esta es la célula plasmática y que tiene en su superficie una serie de marcadores. Pues durante muchos años se estuvo investigando el por qué no buscar fármacos que fueran dirigidos directamente contra estos marcadores, que son los anticuerpos monoclonales, que se utilizan prácticamente en todos los tumores, pero en el mieloma no habíamos sido capaces de encontrar ninguno. Bueno, pues ya hay dos. Uno es un fármaco que se llama elotuzumab, que se va a probar también probablemente, hoy es 26, yo creo que para el 30 de noviembre, hoy es 28... he dicho yo 26, bueno, yo creo que a lo mejor para el 30 de noviembre, 1 de diciembre, por ahí, se va a probar este fármaco en Estados Unidos. Y el siguiente es uno que se llama daratumumab, que va dirigida contra CD38. Entonces, este fármaco se hizo en un estudio en el que participaron 100 pacientes, pero de estos 100 pacientes, 20 o 25 fueron españoles. Son pacientes muy tratados, después de haber recibido muchas líneas de tratamiento, pero hubo pacientes que respondieron. Yo tengo una enferma en mi consulta, que es una enferma de Palencia, que lleva 2 años recibiendo este fármaco, y esa paciente no se pudo trasplantar por lo que usted me preguntaba antes, de las poquitas pacientes que no eran capaces de responder a la inducción. Entonces no se le podía trasplantar porque no respondía. Le dábamos otra línea y no respondía, otra línea y no respondía. Y justo llegó este ensayo. Dijimos, bueno, vamos a probar con el daratumumab. Pues lleva 2 años en tratamiento, el componente monoclonal ha bajado muchísimo y bueno, este fármaco realmente probablemente sea de lo que más vaya a cambiar el tratamiento del mieloma, porque probablemente se acabe incorporando a todas las líneas de tratamiento. Es decir, los pacientes de aquí a 10 o 15 años reciban VRD más daratumumab y cuando recaigan lenalidomida o pomalidomida con daratumumab, es decir, que se va a unir a todos los tratamientos. Y se ha aprobado también en Estados Unidos hace 15 días. La Agencia Europea del Medicamento también ha dado el informe positivo y probablemente lo apruebe en marzo o abril del año 2016. Y este fármaco es anticuerpo monoclonal, se da en administración intravenosa, sola, sin nada, y la verdad es que los resultados que están dando son muy buenos. Aquí tienen las respuestas, pero bueno, lo que se trata es de ver que los tratamientos son eficaces. Por lo tanto, pues bueno, aunque esta sea la historia natural de la enfermedad, no olviden los pacientes que se diagnostican en estas fases. Hay que intentar ponerlo mejor aquí, en la primera línea de tratamiento, pero si el mieloma recae, acuérdense de esta diapositiva, que hay muchísimos fármacos disponibles y que están en camino, unos, es decir, se van a ir solapando unos con otros y al final va a haber muchísimos fármacos para poder tratar la enfermedad y espero que tratándolos de una manera muy precoz haya cada vez mayor número de pacientes con mieloma que se puedan curar. ¿Cuál? Totalmente.
Sobre las recaídas. El año pasado yo en Salamanca había hecho un sistema que se puede detectar una célula por tres millones.
Es lo que le he contado al principio.
¿Una por millón?
Sí. Se aplica en los ensayos clínicos, en el ensayo clínico que usted está, totalmente. En el ensayo clínico que tú estás, también se está evaluando la enfermedad mínima residual. Hemos empezado, no Salamanca, el Grupo Español de Mieloma. Salía Salamanca, pero lo ha hecho el Grupo Español de Mieloma. Y en eso lo están expandiendo a todo el mundo porque, bueno, pues porque realmente es un marcador muy bueno cuando el paciente está en respuesta completa y no se detecta ninguna célula plasmática tumoral, sabemos que es un marcador pronóstico muy importante. Por eso es lo que se está haciendo. Y para terminar, en aspecto positivo, decimos el mieloma en general no se cura, pero yo tengo aquí en la primera fila a un enfermo que veo cada cuántos meses en Salamanca, cada 3 meses, ¿cuántos años lleva? Después del trasplante, recibió un trasplante y lleva 9 años en remisión completa, con lo cual, pues bueno, yo creo que es un...
Sin mantenimiento,
fue hace 9 años, hace...
Pero, sin embargo, a nosotros también nos han encontrado este verano, de alguien de Salamanca, que al cabo de 15 años ha tenido una recaída.
Por supuesto, pero vamos a ver, y a lo mejor no podía haber recaído el mieloma... Y a lo mejor le podían haber diagnosticado un cáncer de mama.
O sea, que eso... Que nunca puede estar tranquilo del todo.
Vamos a ver, recaer después de 15 años, yo diría casi que es una enfermedad diferente. No, diría, ¿eh? No tengo yo la seguridad. Pero yo, 9 años en respuesta completa, pues yo se lo tengo que poner de ejemplo al resto de personas que están aquí porque, pues bueno, no es algo que no exista, sino que es una realidad.
Sin tomar nada,
nada, nada de nada.
Ningún problema.
Ya lo ven. A él se le hizo, obviamente, radiología convencional como se hacía antes. Entonces, vamos a ver, los agujeros se producen porque ahí hay células plasmáticas proliferando. Una vez que la enfermedad responde, las células plasmáticas desaparecen de ahí y por eso, teóricamente, el dolor desaparece. Hay a veces que la lesión ósea se regenera y se rellena otra vez de hueso. Eso con los tratamientos convencionales es más difícil. Es más fácil con fármacos como, por ejemplo, el bortezomib o el carfilzomib, que se sabe que tienen un efecto estimulando a los fabricadores de hueso. Y entonces nosotros tenemos algunos pacientes donde se les ve que tenían un agujero y que luego el agujero se rellena. Y eso es porque hay formación. Se ponen los bifosfonatos para intentar proteger al hueso, pero el bifosfonato protege al hueso, inhibe a los destructores, a las células destructoras de hueso, pero no implica necesariamente que haya regeneración ósea. Se favorece, pero no es obligado que los osteoblastos empiecen a proliferar. Exactamente. Bueno, esa es una pregunta también importante. Teóricamente un paciente recae cuando, si por ejemplo está en respuesta completa, le empieza a aparecer el componente monoclonal. Lo que pasa que hay pacientes a los que les pasa eso y desde ahí hasta que necesitan empezar un tratamiento porque les aparece alguna manifestación clínica, pasan meses. Entonces, cuando tenemos que distinguir entre una recaída que nosotros llamamos bioquímica y una recaída sintomática. Entonces, si reaparece el componente monoclonal, decimos, bueno, pues el paciente ha recaído o ha progresado. Vamos a repetirlo, si solamente es el componente monoclonal, tenemos que repetirlo en un mes, por ejemplo, y vemos cómo está. Si el componente monoclonal se ha duplicado, empezamos un tratamiento inmediatamente. El componente monoclonal se mantiene estable, podemos esperar y hay pacientes que pasan bastantes meses, incluso a veces años, con una recaída bioquímica sin necesidad de un tratamiento. Exactamente, porque además esa situación existe. Hay pacientes que después de un mieloma activo revierte a una gammapatía monoclonal y se queda como una gammapatía monoclonal muy indolente y no les pasa nada. Entonces, bueno, a esos pacientes se les sigue y no pasa absolutamente nada.
Sí, antes hemos visto que la parte benigna de la enfermedad, el mieloma sintomático, no se trataba hasta que llegó un punto de alto riesgo de evolución asintomático. En esos tratamientos se hacen a través de ensayos, entiendo, y creo que hay uno de César.
Es el que yo he puesto la diapositiva. Con ese ensayo, yo he dicho, he hablado que es muy difícil decir a un paciente con mieloma activo que se va a curar. Con un mieloma asintomático, nuestro objetivo es curar a los pacientes. Obviamente que es nuestro objetivo y no lo sé si lo vamos a conseguir, pero, es decir, nosotros previamente a este estudio César, hicimos un estudio antes que empezó en el año 2007, que se terminó en el año 2011 y que en el año 2013 se publicó en el New England Journal of Medicine, que es la revista más importante de medicina. ¿Por qué? Porque habíamos hecho lo mismo que en el gen César, pero solo con lenalidomida y dexametasona en ese grupo de pacientes. Sin autotrasplante, sin nada, porque no sabíamos si iba a ser eficaz o no. Entonces, solo lenalidomida y dexa. Ahora mismo esos pacientes llevan en seguimiento 7 años. Todavía hay un beneficio tremendo para los pacientes que recibieron lenalidomida dexa de ese ensayo. Acabo de analizar las curvas de nuevo, hemos actualizado los datos, y la diferencia es así, la diferencia es tremenda. Por lo tanto, vamos, yo creo firmemente en el tratamiento precoz de los smoldering de alto riesgo. Y si ahora vamos a seleccionar a los pacientes y les vamos a dar lo mejor, porque les vamos a dar carfilzomib en primera línea, les vamos a trasplantar, les vamos a consolidar y les vamos a dar un mantenimiento, pues yo pienso que podamos curar, no sé si a todos los pacientes, pero por lo menos a algunos pacientes que tratemos de esa manera, probablemente los curemos. Pero bueno, vas a formar parte del ensayo, pues entonces mi más sincera enhorabuena. Bueno, yo soy una defensora tremenda del tratamiento precoz. Yo coordino con el doctor San Miguel ese ensayo y bueno, y coordinamos el anterior. Entonces, pues bueno, yo a los estudiantes de medicina les pongo un ejemplo y todos se ríen. Y es una historia, vamos a ver, yo digo, a una persona le ven un bulto en una mama y va al médico y dice, pues hay que hacerle una punción. Le hacen una punción y le dicen, pues tiene usted un cáncer de mama. Tiene usted un cáncer de mama, pero como todavía no tiene metástasis, pues no le trato. Eso que es absurdo, porque dices, bueno, pues cuando tenga metástasis en el hígado ya le trato. Pues un poco eso es lo que hemos venido haciendo en el mieloma. Es decir, nosotros vemos ahora un mieloma smoldering, sabemos que es de alto riesgo, que tiene una probabilidad de progresar alta, 50% a 2 años. ¿Por qué vamos a tener que dejar a que el paciente haga una insuficiencia renal o se le aplaste una vértebra y tenga mucho dolor? Creo que no tiene sentido, es decir, no podemos tratar al paciente que sabemos que tiene un riesgo de progresar de 1% por año, que sea bajísimo, porque no tiene sentido, probablemente le causemos más perjuicio que beneficio. Pero al paciente que sabemos que va a progresar, creo que bueno, que tenemos que tratarle. Dicho esto, la mejor manera de tratarles es en ensayos clínicos y nosotros somos absolutamente pioneros. O sea, puedes encontrar gente por el mundo en contra de esto. Lo tienes que saber porque si te mueves por el mundo, por otras sociedades, pueden decir que hay gente que no está a favor del tratamiento precoz. Hay gente que no está a favor y tiene sus argumentos, obviamente. Jesús San Miguel y yo discutimos muchas veces sobre esto y llegamos a la misma, discutimos mucho en la misma línea, siempre con esto, hoy por la mañana. Y bueno, pues hay muchos investigadores que yo le digo, mira, yo creo que yo les preguntaría, si vosotros hubierais sido los líderes del ensayo, seguro que aceptaban el tratamiento precoz. Porque los razonamientos no son, o sea, no son válidos. Los... Sí, ahora se hace trasplante. En el primero que hicimos no, porque no sabíamos si iba a ser positivo o no. Entonces, ¿cómo íbamos a trasplantar a un paciente y tenerle, darle el trasplante sin saber si iba a ser positivo o no? No. Ah, evolving, bueno, sí.
El mío era evolving. Y entonces, bueno, yo ahí no tenía ni voz ni voto, yo he ido siguiendo las pautas de mi médico y me trasplantaron.
¿Pero te trasplantaron cuando era evolving sin llegar a hacer síntomas? Bueno, bueno, eso ya no sé si quiero que me lo cuentes o que no me lo cuentes, pero bueno, me parece...
Sí, sí.
¿Sí?
Vamos, de hecho, mi trasplante fue en mayo.
Vale, o sea, y no tenías ni anemia, ni lesiones óseas, ni insuficiencia renal, ni nada de nada. Solamente que el componente monoclonal iba aumentando.
Yo tenía 20 años.
Da lo mismo.
Eso sí tenía muy elevado. Y luego, con el precedente que tenía de mi madre, de mi padre, o sea, también era como un alto riesgo en mi caso.
Bueno, pero hubiera sido una candidata perfecta también para el César. No para... Pero bueno, nada, no, perfecto. Entonces va también a tu favor.
Lo digo como paciente, me diagnosticaron en el 4 de agosto. Yo soy, corro maratones, tengo una vida sana, nunca he tenido problemas de ningún tipo, ninguna enfermedad, hasta que llegó a este diagnóstico. Claro, el problema es que uno cuando se siente sano, se ve sano.
¿Le cuesta meterse en un programa de enfermo?
Claro, yo esta mañana me he levantado a las 8 de la mañana y he corrido 15 kilómetros. Yo estoy aquí. Yo sigo haciendo mi vida. Pero mentalmente, uno sabe que está enfermo. Si ve la analítica, pero no tiene ningún síntoma. Entonces, tú dices, bueno, ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿no? Porque sabes que vas a evolucionar.
Claro, entonces.
Y sabes que llega un momento en el que te das o insuficiencia renal o una hipercalcemia.
Y además, te digo, si es un smoldering de alto riesgo, en el ensayo que hemos hecho antes, todos los pacientes que estaban en la rama control de los que no recibían tratamiento, con la excepción de 4 pacientes, todos han progresado a mieloma. Eran 60 pacientes, incluyeron 60 y 60, todos han progresado, con lo cual nos confirma que son smoldering de alto riesgo y que al final todos acaban haciendo un mieloma. Por eso, pues aún más... nos justifica el tratamiento precoz. Entonces, tienes que plantearlo como, bueno, una, entre comillas, porque es difícil asumir esto, es una inversión de tu tiempo en tu curación, es decir, un tiempo en el que vas a estar alejado de esas cosas, de esa vida normal, pero en beneficio de una posible cura. No, 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 la balanza está clara, pero está claro que es difícil asumirlo en la cabeza, ¿eh? Claro, totalmente.
Pero yo estoy convencido. Yo, de hecho, me tratan el 12 de octubre.
Juanjo La Huerta.
Sí,
ah, o Joaquín, con... vale. Entonces, pues corres un maratón con él y mientras te pone un carfil zomivo, ya está.
Y él me lo expuso y me dijo, yo en principio...
¿Y a ti te trataron también el 12 de octubre?
No, a mí me tratan en el Centro Oncológico de San Chimarro.
Ah, Jaime Pérez de Oteiza.
Sí.
Ah, vale.
No, yo estoy convencido. De hecho, el martes día 1 tengo cita con él por la última analítica que hicieron y voy a formar parte ya de...
Bueno, pues yo te doy la enhorabuena.
No tengo duda en ese sentido.
Te doy la enhorabuena. Yo creo que bueno, que vas a acertar, quiero decir, y como decía el señor detrás de ti, pues... En el peor de los momentos, piensa que es la mejor de las situaciones que te pueda haber tocado.
Todo se evalúa, ¿no? Lo que pasa es que muchos estamos aquí, somos pacientes y, al igual que la enfermedad depende de cada persona, cada uno la vive de una determinada manera.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Y afecta, pues, de una determinada manera, cada uno tiene su vida.
Su vida, después, ser, totalmente.
Y bueno, pues.
Claro, pero yo creo que
la forma de vivir.
Se le hizo trasplante, lo que pasa es que era el año 96 y no fue un trasplante oncólogo, era un trasplante de otras personas.
Ah, de un donante, no, madre mía, sí.
Y lo rechazó, a los meses lo rechazó y no pudo ser, pero entonces como yo he vivido eso y viví toda la medicación que era completamente diferente, era otro proceso, para mí ha sido, entonces para mí es una suerte que a mí se me ha diagnosticado tanto tiempo.
Tan a tiempo, casi como él, solo que la están tratando sin estar en el ensayo. Bueno, yo creo que eso es positivo.
Porque yo he vivido el caso de mi madre, que fue completamente diferente y en el que no había curación. Se sabía que no había curación.
No solo no se sabía que había curación, quiero decir, ahora no se puede decir hay curación, pero hay muchas posibilidades y bueno, yo creo que la calidad de vida de los pacientes con mieloma ha mejorado mucho porque... Pues bueno, yo de los que están aquí, pues no sabría decir quién es paciente y quién no es paciente. Pero eso es importante para el que vive la enfermedad, que no, pues porque al final tienes que salir a la calle todos los días y tienes que decir que la señora donde compras el pan te pregunta, ¿qué te pasa? Y que, mientras que, a la mayoría de los que están aquí, si son pacientes o no son pacientes, creo que nadie le preguntaría, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, pues yo creo que eso también es importante y eso ha cambiado.
Referente, antes ha hablado con este señor, usted le ha dicho, ha empleado la palabra doblar. Y me ha recordado cuando mi mujer estaba en remisión completa y dejaron de medicarla, que estaba subiendo un pez que...
Ah, sí, que se duplica. Sí.
Que estaba, que hasta que no doblara no hacía falta el tratamiento. Y ahí en ese lapsus es cuando nos cogió el farmacito.
Claro.
No sé, yo no chafo al médico porque eso es medicina, no todos y dos.
Cuatro, totalmente, ese es el problema.
Era lo mejor.
No, es.
No agredir al enfermo, y te voy a darle más.
Más tiempo, más. El plasmocitoma es células plasmáticas a veces que proliferan fuera de la médula como si fueran un tumor sólido, una masa. Se tratan con radioterapia y bueno, hay muchos de estos tratamientos. Es diferente, o sea, es como enfermedad fuera de la médula, es decir, puede aparecer sola sin mieloma o puede aparecer asociada al mieloma.
Nosotros en principio nos negamos, pero nos avasallaron. O sea, ya el estamento médico hay mucho corporativo, esto hay que decirlo claramente. ¿Sí? Y bueno, como que nos amenazaron. Ya, pues el enfermo accedió. Yo hubiera sido como el de la.
¿Pero y por qué se lo hicieron? Porque pensaban que tenía enfermedad en el sistema nervioso.
Pero claro, lo hacían sin un ecógrafo, que es lo que yo había oído, había leído, y decía, oiga, ¿por qué no se lo hacen con un ecógrafo que dirija la posición exactamente? Porque si lo hacen a ojo, como se lo hicieron, ¿qué pasa? Que si lo tiene, lo tiene, pero si no lo tiene, corre un riesgo de contaminar, es decir, el líquido se para la materia. Ese era mi posicionamiento. No le digo nada, lo que pasa en estas cosas.
¿Se lo hicieron o no se lo hicieron? ¿Y lo tenía infiltrado o no?
No está afectado actualmente.
¿Tiene afectado el sistema nervioso?
¿O no lo estaba? ¿Estás de acuerdo?
Ay, me dicen que tenemos que terminar. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Mi mensaje final sería, pues eso, que tengan esperanza, que hay muchísimos tratamientos. Sí.
En algún lugar que tuviéramos una información a estos niveles.
AEAL va a actualizar las guías que tiene para los pacientes de mieloma. Si no me equivoco, de aquí a que acabe el año va a actualizarlo. Pero de manera también. Un tutorial tal cual tienes. Si ponen en YouTube, yo el año, este año, el Día Internacional del Mieloma, que fue el 5 o el 6 de septiembre, a mí me pidieron hacer una grabación. Y me entra la risa porque yo la hice desde Salamanca y entonces me daba la sensación de que nadie me estaba escuchando porque no. Así. Y entonces dije, bueno, yo me da la sensación que llevo aquí una hora hablando y es como si no hubiera nadie. Y entonces, bueno, pues un poco refleja lo que he dicho hoy, si lo quieren ver y les puede ayudar. Y si no, hay también la Fundación Internacional del Mieloma, que se llama IMF. International Myeloma Foundation, tiene también guías para los pacientes. Yo he colaborado en la revisión de las guías en español porque son americanos y los traducen y entonces, bueno, también son interesantes. Lo que pasa que la perspectiva americana no es la perspectiva española, entonces, pues bueno. Y bueno, eso yo creo que AEAL de manera inmediata también las va a actualizar. Y en YouTube me han dicho algún enfermo que está colgado el vídeo, entonces si les ha servido a los pacientes, pues les puede servir. ¿Vale?